Another game day.
But while he's glued to the TV, I'm winning my own way with Mistplay.
Let's go!
Mistplay rewards me just for playing free mobile games. I earn points and swap them for gift cards to Amazon, Uber Eats, and Sephora.
Yeah! We won!
And I just redeemed a Target gift card. Woo! Download Mistplay today and turn your downtime into rewards.
¿Sabía usted que la menarca o primera menstruación se puede presentar en algunos casos a partir de los 8 años de edad? Un punto crucial en la vida de las niñas que marca el inicio de la pubertad y la capacidad reproductiva. Un proceso natural y completamente saludable. Tal y como le sucedió a Aura, quien nos comparte cómo vivió ese momento.
Yo empecé cuando iba en tercera primaria, tenía como 8 años, yo creo. Y no, de mi salón yo creo que nadie la había pasado. Y la verdad a mí sí me dio como un poco de miedo porque pues la primera vez que pasó, pues sí fue como raro. O sea, porque pues, por ejemplo, no sabía. Mi mamá tampoco había hablado conmigo porque pues era como muy chiquita. Entonces sí siento que fue como raro para mí.
De acuerdo con los especialistas, la edad promedio de la primera menstruación es a los 12 años. Y es aquí donde cabe la pregunta, ¿por qué en algunas niñas la menstruación está llegando a temprana edad? José Cruz Durán, ginecólogo y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, nos da la respuesta.
En México tenemos niñas obesas desde chiquitas. Incluso para nosotros, esto es también cultural, ¿eh? Tiene mucho que ver dónde se presente, pero podemos ver jovencitas, niñas de 8 años con ya crecimiento mamario. ¿Por qué? Porque ya alcanzaron su índice de masa corporal. Otra circunstancia que tenemos también importante son los famosos disruptores endocrinos. Estos disruptores los encontramos en muchas sustancias, muchas en los plásticos, en las cosas del baño, pero principalmente en la mujer. En cosméticos, característicamente en cosméticos, en tintes para el cabello. Y esto además vemos nosotros jovencitas, niñas, 6, 7 años que se están pintando los labios y que están en contacto directo con el disruptor endocrino.
Pero ¿cuáles son exactamente esos disruptores endocrinos y qué componentes tienen que pueden repercutir en la menstruación temprana?
Se hablan de varias sustancias peligrosas, por ejemplo, los parabenos, que hay en muchos productos cosméticos, dicen que provocan trastornos hormonales, que son disruptores hormonales. Hay otros, por ejemplo, la misma vaselina que se utiliza en algunas cremas para lubricar. Los famosos ftalatos son suavizantes, son disolventes, que también, fíjense, se encuentran en las cremas, eventualmente hasta en el esmalte de uñas. Y en algunos perfumes, claro, tiene mucho que ver la calidad del producto para que nos diga si lo contiene o no lo contiene, pero principalmente los ftalatos y los parabenos.
Por ello, se recomienda disminuir los carbohidratos, incitar a las niñas a dormir a temprana hora y evitar el uso de desodorantes que contengan conservadores químicos como parabenos y fenoxietanol. Otro de los factores que puede contribuir en este proceso, aunque usted no lo crea, es la luz que emiten diversas pantallas electrónicas. Es nuevamente la voz del doctor José Cruz Durán.
Del iPad, de la computadora, del teléfono, del móvil, está estimulando constantemente la luz, la hipófisis. ¿Qué está pasando? Está alterando el ritmo circadiano. Uno de ellos es el de la melatonina. Si nosotros inducimos que no permitimos que se libere melatonina, que se libera con la oscuridad, y no permitimos que se libere adecuadamente, se altera el eje. La pineal es la que libera la melatonina, pero esta pineal también tiene receptores de estrógenos, de gonadotropinas, y también tiene receptores de esteroides.
Por cierto, en este contexto, ¿será que la genética también puede influir en este tema? Jorge Núñez Hernández, endocrinólogo pediátrico y subdirector médico del Hospital General Regional número 220 del IMSS Toluca, en el Estado de México, nos explica.
El papel que juega la genética en relación a una menstruación temprana tiene gran relevancia. se han detectado lo que son genes que pueden predisponer también al inicio de lo que es una pubertad precoz, por lo cual es muy importante dentro de las historias clínicas el antecedente del inicio de la pubertad en lo que viene siendo los padres.
De acuerdo con el artículo, las mujeres en México luchan para que la menstruación deje de ser un tabú. Realizado por la ONU, solo el 16% de las niñas y mujeres adolescentes cuenta con conocimientos precisos sobre la menstruación, mientras que el 69% tenía poca o ninguna información cuando tuvieron su primera menstruación o menarca. Para Fátima, tampoco fue una situación fácil debido a su corta edad.
O sea, para mi vida, pues sí fue un cambio porque pues yo estaba chiquita. Para mí sí fue como muy nuevo, pero más que nada, pues mi mamá siempre nos... O sea, con mi mamá nunca hubo como esa pena de contarle las cosas o de, ay, me voy a esconder o me da pena que lo sepa. Pues no, o sea, mi mamá siempre ha sido muy abierta en esas cosas, entonces ella pues siempre con cariño y con toda la... Nos dio muchísima confianza para hablar de eso.
A lo largo de los años, otros factores no biológicos también han sido parte para que la menstruación no sea un camino fácil de transitar. Por ejemplo, las niñas y mujeres requieren acceso a productos de gestión menstrual. Sin embargo, la falta de acceso a ellos puede limitar su participación en diversas actividades. De acuerdo con una encuesta nacional realizada en 2022 por la UNICEF y Menstruación Digna México, refiere que el 20% de las adolescentes y mujeres que estudian o trabajan no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en escuelas, oficinas u hogares. Es la voz de Marta Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano.
En nuestro país, solo un 62% de los planteles educativos disponen de agua todos los días de la semana. El 19% carece de inodoros suficientes. El 58% no ofrece agua potable. Únicamente el 40% de los baños escolares cuentan con condiciones adecuadas de limpieza y seguridad para las y los estudiantes. Aunado a la precaria infraestructura pública, se encuentra la pobreza de la mayoría de los hogares, lo cual provoca limitaciones e incluso la imposibilidad de acceso a productos de gestión menstrual debido a sus costos.
Y por si fuera poco, en la actualidad, de acuerdo con la UNICEF, el estigma que produce el tabú sobre la menstruación devalúa a las niñas, adolescentes y mujeres mediante la discriminación y los prejuicios negativos. Por ello, Aura nos da el siguiente consejo.
Que no se avergüencen, que es algo normal y que pues no se espanten, ¿no? Porque pues yo la verdad sí me espanté, y que nos acerquemos con alguien que le tengamos confianza. Y si no, pues yo creo que hasta informarnos en internet pues no nos hace como... No sería algo por lo cual avergonzarnos.
Y hablando de internet, le cuento que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha publicado para todo aquel que lo requiera un manual sobre la salud menstrual, con el fin de fortalecer las capacidades, conocimiento y habilidades para gestionarla de manera informada y segura. No olvide que es importante que los padres, educadores y profesionales de la salud estén informados y platiquen con las infancias sobre estos cambios que son parte de la experiencia humana y que gracias a ella es que todos los seres humanos estamos aquí. Para La Octava, Bianca Aguirre.